Quiero contarles a los oyentes una historia no increíble, iba a utilizar el término increíble, más bien creo que habría que utilizar otro adjetivo, no sé, impactante, impresionante. Ustedes escucharon probablemente la entrevista con el senador Eleuterio Fernández Huidobro hace un rato, antes de la tertulia. Ustedes escucharon en particular el tiempo que ocupó el problema de la seguridad pública y las opiniones de Fernández Huidobro sobre cuáles son las carencias en el encare que este gobierno está haciendo del tema y por dónde habría que encararlo en un eventual segundo gobierno del Frente Amplio. Ustedes lo escucharon. ¿Saben lo que pasó? Cuando el senador Eleuterio Fernández Huidobro salió, bajó a la calle y fue en busca de su auto, se encontró con que le habían roto un vidrio y le habían robado de adentro de su auto. Ese choque con la realidad así tan violento de golpe...
Es una primicia.
Claro, tengo que agregar como dato de contexto que eso es cosa de todos los días en esta cuadra, de por lo menos en esta de Río Branco entre Mercedes y Uruguay. Varios de los autos de gente de la radio han sido víctimas de ese tipo de situaciones. Por supuesto que se han hecho las denuncias correspondientes, por supuesto que no hay forma por ahora de contener...
Por supuesto que hay tres cuidadores que no están en muy buenas condiciones físicas e intelectuales.
Y ese es el otro tema, que no sé a qué autoridad corresponde controlar. Tenemos en esta cuadra, autoimpuestos, tres cuidacoches,
que es la
impresentables,
la tienda de los milagros,
impresentables, con problemas de alcoholismo y de otros, digamos, de otras taras, que son ellos mismos un inconveniente, que son ellos mismos una dificultad para el relacionamiento, para la convivencia en esta cuadra. Bueno, pero teóricamente hay cuidacoches. Bueno, pese a esos cuidacoches que nadie pidió y que están instalados acá y que cobran propinas muchas veces compulsivamente, pese a esos tres cuidacoches con los que convivimos, pasan estas cosas todos los días. Diez de la mañana y 10 minutos cuando continuamos en tertulia. Seguimos con Oenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo, Gonzalo Delgado y Conrad Dios. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, le pidió mesura a los precandidatos a la hora de hacer promesas que, agregó, resultan un poco irreales. Es un buen paradigma la reducción de riesgos y daños y no las propuestas simplistas, porque la peor droga es la simplificación, expresó Romani en declaraciones que recogió ayer el diario El País. Romani consideró que en campaña electoral, por parte de todos los precandidatos, se simplifica este tema y se prometen cosas que no son tan sencillas. El que quiera jugar de mago, que juegue, pero la población no es boba y sabe que este es un problema complejo, agregó. Según Romani, tardó mucho tiempo el sistema político en darse cuenta que había un problema y recordó que en la última campaña electoral, cuando ya teníamos 3 años de pasta base en la comunidad, ningún programa de los que se discutió tenía una sola línea del tema drogas. ¿Gonzalo?
¿Cuál de ellos?
A ver, el primer Gonzalo que quiera puede hablar.
El primer Gonzalo que tiene y pegue.
Que arranque Gonzalo, porque seguramente yo la voy a picar bastante. Ya le pasó la otra vez con el tema del murito. ¿Te acuerdas el día que hablamos de la violencia en el básquetbol y de alguien que denunció que los vio fumando marihuana y tomando vino antes de ir al estadio?
Cierto.
Yo creo que coincido con muchas de las cosas que dice el presidente de la Junta en estas declaraciones que analizábamos, y coincido absolutamente en que hubo una, no solo en Uruguay, en el mundo, una demora en la asunción del tema desde un punto de vista realista, más allá del filosófico, que cada uno podemos tener otra posición. Del punto del realista, en el 88 la UNESCO, la ONU, ahora me olvidé, lo leí hoy,
la convención de Viena,
se propuso volver al mundo un lugar sin drogas. O sea, siglos de historia demuestran lo contrario. Todas las sociedades tuvieron, la que fuera, occidental, oriental, distintos tipos de estimulantes, desinhibidores, llamarle como quieras, que consumieron con regularidad. Y ahí entramos en otra discusión. El tema es las sustancias en sí mismo, o cómo se consumen, con qué grado y cómo se asume su educación, la cultura sobre ellas y sobre todo la regulación sobre ese tipo de...
Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que la frase más acertada de Milton Romani es: la mayor droga es la simplificación. Y otra droga asociada es la que yo vengo denunciando sobre este tema, que siempre lo hago como primicia antes de pasarle la palabra a Wenir, que dice que él está a favor de la legalización de las drogas. Digo, ¿cómo nosotros seguimos en este es más grave, pero en este, en otros temas también, no queriendo enfrentar nuestras hipocresías, ¿no? Mirando para otro lado. Es decir, haciendo caso o haciendo pretendiendo de que si nosotros dejamos que estas organizaciones a las que se refería el senador Fernández Huidobro hace un rato, organizaciones criminales, que son verdaderamente unos crápulas infames, capaces de cualquier cosa, se van tomando cada vez más poder, y que eso a nosotros no nos afecta. Y lamentablemente sí nos afecta muchísimo, nos cambia los valores de la sociedad en la que vivimos. Si tú tenés, como tiene el crimen organizado, leía unas cifras de una de las tertulias del año pasado, que decían que el crimen organizado hoy día movía 2 millones de millones de dólares por año.
Cierto.
Eso es un poder monstruoso, en manos de unos crápulas, capaces de sacarte a tu hijo y irte mandando los dedos y la oreja, y no es para que le pagues una... Digo, nosotros estamos mirando para otro lado, como si eso o no existiera, sabemos que existe, pero existe y no nos afecta. A mí me parece que la frase de Milton Romani es excelente. Es decir, la peor droga es mirar para otro lado. Yo creo que esto es una cosa que tenemos que enfrentar, y que llega un momento en que esto hay que reprimirlo, y otras cosas habrá que legalizarlo. ¿Sabes qué me gustaría también decir? En lo que dijo el senador Mujica, por lo que yo oí de Fernández Huidobro, es que él está a favor de meter en la cárcel o de sacar de circulación a los chicos que están con un problema de pasta base, no de droga.
Y a los comerciantes asociados.
Claro, identifica,
sí, esto vino a raíz de otra de las declaraciones de Romani ayer en El País, cuando marcó distancia con la propuesta de llevar adelante cambios jurídicos que permitan la internación compulsiva de los adictos para tratarlos. Romani señaló: yo puedo internarlo, pero compulsión para que se trate es un absurdo, porque no se trata de una diálisis que se le pone una sonda, se le saca la droga y te lo devuelven rubio y de ojos celestes, ironizó. En estos casos hay que convencerlos, motivarlos, hacer ejercicios, y si se van, a los 2 meses pueden regresar y empezar de nuevo, señaló.
Huidobro fue claramente, digamos, contradictor de esta tesis de Romani, que es compañero del grupo, digamos, de apoyo al senador Mujica.
Sí, Fernández Huidobro insistía que para él, en el caso de los adictos a la pasta base, la solución tiene que ser la internación compulsiva.
Y dijo otras cosas muy interesantes. Dijo la tipificación de la pasta base como un veneno. Y parece bien interesante el punto de vista. Porque uno dice, el Fox Drink, que es el veneno con el cual fueron asesinadas, por ejemplo, la madre de Luis Alberto Heber. Es un veneno y tiene unas reglas muy claras y severas en los envases y en las cosas, y por lo tanto se expende en lugares que tienen responsabilidad de qué es lo que se expende. Él decía, Fernández Huidobro, hay que tipificarlo de la misma manera como un veneno, sí, pero si alguien lo destina a uso humano, el acto de... Es decir, si yo le vendo a Gonzalito, que viene a mi negocio, que yo tengo matabichos en una veterinaria, o en, digo, una plantación de un, ¿cómo se llama? Un vivero. Y te vendo Fox Drink, y tú dices, porque quiero encajárselo a un adversario de cualquier naturaleza, y yo se lo vendo y le doy las instrucciones de cómo se prepara, estoy ayudando, cooperando con un crimen.
Lo que pasa es que eso está favorecido por la ilegalidad.
Claro, pero él decía que el tráfico de pasta base debería ser tipificado como homicidio, como delito de homicidio,
sí,
¿no?
Sí. Pero decía, está a favor de la legalización porque dice, él acompaña a Jorge Valle y a Milton Friedman, y yo le agrego
las referencias.
Pero yo los vivo diciendo al Economist de Londres y a Connie Hughes. Entonces, estamos, y no podemos hacerlo solo, estamos de acuerdo, pero si este tema se va a encarar, hará muy bien el Uruguay. Pero mientras tanto, digo, las cosas que dice Romani son atendibles, pero hay una que me dejó al helado. Es esta que dice que los empresarios deportivos trafican cocaína y lavan dinero, y Romani lo sabe. Yo no lo sabía. Acá tenemos un distinguido periodista deportivo. Y si eso es así, ¿cómo no procede a la denuncia?
No, pero supongo que se refiere a casos de procesados que ya existen, de empresarios vinculados al fútbol.
Pero entonces si no está... No, porque acá dice que no se hace, hablando de la violencia del deporte. No, ocurrió una vez, ocurrió en otro fútbol.
No, yo entendí de la frase que se hace, que hacía referencia a casos que ya existen y que hay procesamiento. Pero bueno, puede ser una interpretación distinta. Tengo como 50 cosas para decir, pero...
Creo que este es un tema de mucha complejidad. Personalmente, me propongo, cada vez que sale este tema, lo digo, sé que es arar en el mar, pero creo que estamos, que no está mal plantearlo igualmente. Creo que estamos en una visión de este tema, para mi modo de ver, profundamente equivocada, en el sentido de que, si coincido con las afirmaciones de Romani, con quien, sinceramente me parecieron, creo que la experiencia obvia que él tiene en este asunto le ha dado una perspectiva distinta a la que de repente la Junta tenía hace algún tiempo, ¿no? Si la idea de reducción de daños más que de represión me parece distinta al discurso habitual e incluso el que están haciendo las principales fuerzas políticas con respecto al tema de la droga, ¿no? Me da la impresión de... A ver, para ordenar ideas. En una época se prohibió en Occidente el café, el chocolate, el alcohol. Casi no hay cosa rica, digamos, que no haya sido prohibida en algún momento. No hablemos del sexo, obvio. En definitiva, hay una compulsión, no se sabe por qué razón, a prohibir cosas que provocan placer o que provocan algún tipo de exaltación. Casi todas fracasaron. Algunas sin mayores daños y otras causando grandes daños, como la prohibición, ¿no? El alcohol, por ejemplo, generó el desarrollo de la mafia en Estados Unidos porque le permitió capitalizarse. Ahora, a nivel mundial, estamos generando una mafia, esa de la que hablaba Gonzalo, una mafia poderosísima, ¿tá?, que maneja más dinero que los estados, más fuerzas militares que muchos estados. Bueno, esa es mi sensación. Creo que esa idea a la que se refería Gonzalo Delgado de que se iba a hacer del mundo un lugar sin drogas, es todo lo contrario. Es decir, cada vez se consumen más drogas. Evidentemente, la estrategia de la penalización y la represión no está dando resultado. Quiero decir esto nada más. Me parece que hay que pensar con cabeza abierta otras cosas. Y que lo que hay que atacar son las conductas delictivas directamente dañosas para terceros y no los hábitos de las personas. Entonces, con esto estoy diciendo, la penalización me parece que no es el camino. No es que yo esté...
Yo estoy tan de acuerdo con tu discurso, pero no excluyas la represión y la penalización.
Pero es que les
porque excluyo por dos razones, con estos Gonzalo. Pájaros, pero, no necesitas una fuerza. En última instancia, esta gente la vas a tener que reprimir. Yo estoy de acuerdo con tu
discurso. Pero yo quiero reprimirlo por un delito. Si a mí me decís, trafican con niños, yo te digo, perfecto, porque no hay nadie decente en el mundo que diga, sí, ¿cómo? Déjenlo traficar con niños. Ahora, si vos me decís, tengo que meterlo preso porque le vendieron un porro a no sé quién. Bueno, reprimamos. Reprimiendo algo para que no tengo apoyo.
Reprimámoslo a partir de un marco legal, no solo para mi gusto, filosóficamente más defendible desde punto de vista, sino en la realidad que se dé más contra lo que pasa todos los días. Porque en realidad, una de las cosas que me parece, y acá voy al Uruguay concreto, que hay que hacer es generar cambios culturales que permitan de todos lados discusiones mucho más francas, abiertas y sin prejuicios ni estigmas. Cuando vos ves un informativo y en el informe dice que el delincuente estaba alcoholizado y drogado, como si el alcohol...
En reiteración real.
O sea, eso parte de una cultura que hace que para la mayoría o para buena parte de la opinión pública, sobre todo me parece de determinada edad hacia adelante, siga estando estigmatizado muy mal la marihuana, la cocaína, drogas que no es que hagan bien, pero que si uno mira el ranking de la OMS, están ambas por debajo en el ranking del alcohol y el tabaco, por ejemplo. Entonces, sentámonos primero a discutir culturalmente desde un lugar sin prejuicios y sin estigmas, sobre todo para quienes defendemos la legalización. Yo hoy lo digo sin ningún problema. No sé si a los 20 años me hubiera animado a decir, no, yo estoy a favor de la legalización, porque seguramente la mayoría de los adultos hubieran pensado, este debe estar arruinado.
Le está dando de punta.
Si está pensando en que hay que legalizar la marihuana, por ejemplo, ah, debe estar arruinado. Por... Entonces, lo primero que hay que hacer, me parece, es que el foco de la discusión pase por una sinceridad y no estigmatizada de nadie, ni de los que están en contra, que puede ser sostenible por un montón de lugares, de, ni de los que estamos a favor.
Está bien, no, pero Gonzalo, yo estoy, digo, yo creo, volvamos a lo que dijo Román, no simplifiquemos. Yo estoy de acuerdo contigo, que si hoy día se pudiera legalizar la marihuana, yo no creo que haría más daño de lo que hacen otras cosas que están circulando por ahí. Seguramente, aparte, para la mayor parte de la gente joven, esto es absolutamente, digo, lo hacen de todas maneras y lo consideran que es legal.
Y además,
pero diría que hay drogas mucho más pesadas también, porque la pasta base se consume a la vista y paciencia de todo el mundo.
Pero la pasta base realmente te mata. La pasta base es otra
cosa. Bueno, pero entonces tratemos la... Pero vos no... El veneno también. Y vos no prohibís la venta de veneno. Lo que hacés, todas las precauciones, da las instrucciones.
Pero además la ilegalidad genera que a los pibes les estén vendiendo basura todos los días en cualquier esquina.
De acuerdo.
Eso también es parte de la ilegalidad.
Pero no nos hagamos tampoco ilusiones. Es decir, la gente que está moviendo estos 2 millones de dólares por año,
va a buscar otro,
no le
va
a afectar por sacarle eso. Pelea fuerte,
otra cosa más.
Gonzalo, pelea fuertemente para que siga ilegalizado el producto. La mafia realmente debe de hacer enorme presión para que no se despenalice el consumo, sí, de droga, claro, ¿no? Porque el gran negocio es vender algo que está prohibido.
Seguramente van a buscar otro rubro.
Si no nos damos cuenta de eso...
No, pero en el,
yo sé, démonos cuenta, sí, pero no neguemos la posibilidad y no nos enseguezcamos. No nos enseguezcamos al hecho de que tomemos todas las medidas estas, de legalizar cosas, que vamos a tener que hacerlo todos juntos también, Gonzalo, porque no es cuestión de que el Uruguay legalice la marihuana,
no,
y
no
lo legalice, porque
es un tema de crear la conciencia,
no descartar,
colectiva,
no mirar, no tener una mirada simplista y decir, no, hay que legalizar, y después, esta gente va a haber que combatirla, venir, y va a haber que combatirla con firmeza.
Pero estamos de acuerdo, pero vamos a combatirlos por delitos que sean absolutamente delitos, es decir, que sean reprochables por todo el mundo, y no a partir de hábitos. Pero,
lo acaba de decir,
estamos de acuerdo en
esto. Lo acaba de decir Fernando Huidobro. La gente que está metida en el tráfico de droga, de cocaína, de lo que sea, del trata de blancas, y también dijo de blancos, es la misma, son gente organizada. Si te lees el libro este Gomorra, que te lo recomiendo, sobre la mafia de la camorra, sí, napolitana, te das cuenta que están metidos en
igual
todo. Entonces, pues a esa gente no la vas a convencer haciéndole legalización. Hagamos la legalización de que se puedan vender en conjunto con
Ignacio. Está bien reprimir a los ilegales en este sentido. El tema es, démosle las menos armas posibles para que actúen en
un mercado. Claro, pues si le regalamos...
Si un monopolio, además le das un cachón.
Un monopolio de un producto, claro, prohibido.
De gran venta.
Emiliano, ¿puedo terminar con un homenaje a un radioescucha nuestro que tuvo la amabilidad de traerme aquí en su taxi, que se llama Enrique? Él dijo, en esta cuestión de la delincuencia y todo, dígale en la radio, mano dura. Terminemos con estas cárceles donde que nosotros estamos pagando y ellos no hacen nada. Que los pongan a trabajar. Yo creo que le estaba expresando lo que mucha gente hoy día dice, basta de seguir encerrando gente y manteniéndolos.
Lo que dijo,
lo dijo Enrique, un radio escucha de Radio El Espectador que conocí hoy de la mañana, y le mando un saludo porque debe estar todavía escuchando.
Tenemos otro temón, ¿eh?
Que no se puede arrancar ahora.
Esta técnica de pegar el guantazo al final.
La postrimería.
Lo que te digo es que no hay que descartar. No. En estos discursos así que estamos haciendo políticamente correctos, hay una tendencia a descartar.
No.
Ahí discrepo. Mucho más políticamente correcto de hablar de mano dura que de hablar de que hay otra.
No para los intelectuales.
Son las 10:26, señores.